Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Arranca todo el deporte de la Sierra Sur sevillana aquí en Cadena SER. Día de analizar los resultados en la primera andaluza de fútbol en los playoffs. La ida que no le fue demasiado favorable ni a los Osuna Bote Club ni al Club Deportivo Bentipo. Ninguno de los dos fue capaz de sacar un marcador a favor de cara a ese partido de vuelta, aunque a ambos les vale con la victoria por la mínima. Enseguida lo vamos a desgranar un poco más en detalle con sus protagonistas. Estamos a esta hora en 98.3 del dial, pero también pueden oírnos a la carta en nuestro podcast que encontrarás en la app de la SER o en www.andalucecentro.com por si ahora te pilla con lío. O por si quieres repasar también alguna declaración de nuestros protagonistas, ya saben que pueden hacerlo en nuestro podcast. También habilitamos nuestro número de WhatsApp por cualquier duda, consulta, comentario, predicción, incluso si se atreven, pueden hacerlo en el 664-32-46-49. Te lo repito, 664-32-46-49.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa, 664-32-46-49.
Y con Javier Cuevas en producción y Álvaro Palenzuela en labores técnicas, les saluda Daniel González. Vamos a titulares. Turno hoy de comentar todo lo que dio de sí la ida de semifinales en la primera andaluza de fútbol, comenzando con el choque que protagonizaron Osuna Bote Club y San José en el Raúl Carrosa y que terminó con resultado gafas 0-0, aunque no por falta de oportunidades, sobre todo de Osuna, que se mostró muy superior en la primera mitad con un penalti a su favor que falló, que no pudo encontrar portería, incluso con otra jugada más que es la que más polémica ha suscitado entre la afición del propio Osuna Bote Club. Ya durante la segunda mitad el equipo lo siguió intentando, pero se quedó con uno menos a falta de 20 minutos. Jonah fue expulsado y eso condicionó también el devenir del partido, que terminó, como decimos, con ese 0-0. Manuel Palop.
Queda un sabor agridulce, contento, estamos muy contentos con el partido que realizamos. Creo que hicimos un partido para haberlo ganado, incluso para haber dejado la eliminatoria bastante encarrilada. Pero falta ese acierto de Caragol, que al final lo importante de estas cosas está acertado en el área rival. No pudimos materializar ninguna de las muchas que tuvimos.
Y por parte del Bentipo, derrota en el San Bartolomé por 2-1 en un partido que se pareció bastante, de hecho, a la eliminatoria Copera. Un Bentipo que pudo tener las suyas, que de hecho las tuvo muy claras durante la primera mitad, pero no fue capaz de materializar. Ya en la segunda, el Club Deportivo Mairena adelantó líneas, apretó y se encontró con el gol muy pronto, nada más salir del túnel de vestuarios. Después, de hecho, duplicaron su renta y ya Comino, desde una falta muy bien botada, de hecho, consiguió recortar distancias hasta el 2-1, que a fin de cuentas no termina siendo tan grave para el Club Deportivo Bentipo, a sabiendas de que le quedan 90 minutos en el Sergio Carnero Gil. Adri Panucci.
Bueno, el partido ya yo creo que ya vemos muchos jugadores ya con mucha experiencia en estos partidos y como bien tú has dicho, el primer tiempo estuvimos bien, no. Solo ellos tuvieron dos ocasiones, dos remates de córner, luego lo que tiran entre los tres palos no tuvieron. Nosotros tuvimos dos llegadas allí, casi llamamos para tirar puerta, no tiramos, y luego nos pasó como bien tú has dicho, como en la Copa, el arreón del segundo tiempo, pues más bien arreón, más yo creo que más fallos de nosotros, que lo hablamos al terminar el partido, son dos fallos que no podemos cometer ya en eliminatoria. Y ya en el gol de Comino pues una tranquilidad, porque como te he dicho antes, ya tenemos experiencia en esto y sabemos que tienen que venir aquí a Cajarice, y después de la reunión de ellos, del 2-0 al 2-1, pues vimos bien el 2-1 y a ver lo que pasa en el Sergio Carnero Gil, que 90 minutos aquí con otra gente.
La experiencia es un grado, como diría aquel, y este Club Deportivo Bentipo está muy acostumbrado también a jugar este tipo de eliminatorias. Esperemos que esto juegue a su favor y también lo haga para los Osuna Bote Club. Vamos a analizar todo lo que trajo consigo la ida y también a empezar a esbozar todo lo que podemos esperar en la vuelta y los marcadores que tienen que darse en ambos encuentros para tener a estos dos equipos, a los Osuna y al Bentipo, en la siguiente fase, en la gran final. 3:25 de la tarde, una pausa y volvemos.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
En la mafia se sienta a la mesa, podríamos contarte que hay nuevos platos, que cada uno ha sido pensado, afinado, cocinado a fuego lento. Podríamos hablarte de texturas, aromas, contrastes, pero no serviría de nada, porque lo bien hecho no se explica, se vive. Ven a probar nuestra nueva carta. La mafia se sienta a la mesa. Mangiare bene e basta.
En Écija, Avenida del Genil 2.
Novena Ruta de la Tapa y Mercado Bandolero en Badolatosa, 8, 9 y 10 de mayo. Puestos de artesanía, tren turístico, animación callejera, música en directo, paseos en kayak, ruta motera, cetrería y por primera vez, exhibición ecuestre. Y muchas más actividades para que revivas el pasado bandolero del pueblo. Organiza Ayuntamiento de Badolatosa.
Sigue toda la información de Ser Andalucía Centro también en redes sociales. Arroba Andalucía Centro en X. Ser Andalucía Centro en Facebook. Arroba Andalucía Centro en Instagram. Y como siempre, en andaluciacentro.com.
Andalucía Centro Deportes. Daniel González.
Y 36, arrancamos el programa de hoy y lo hacemos con una noticia que nos llega de última hora. Ayer hablamos con Francis Cabeza, presidente del Salen Puente Genil, y ya nos aventuraba que iba a haber cambios durante el verano. Lo que no sabíamos es que iba a hacer prácticamente en unas horas. El primer cambio llega ahora mismo. El Salen Puente Genil y Álvaro Cejudo separan sus caminos de forma definitiva. Es algo que hemos conocido a lo largo de esta mañana, que se ha hecho oficial. El Mister Rojinegro que no seguirá al mando. Veremos a ver también quién va a ocupar ese banquillo ahora en Tercera Federación. Pero bueno, todos los motivos y todo esto nos lo trae nuestro compañero Manuel Franco, que nos va a hablar acerca de qué es lo que ha llevado esta iniciativa, de dónde nace y cómo es que se ha fraguado finalmente que Mister y Club separen sus caminos. Manuel, muy buenas tardes.
Dani, buenas tardes, ¿qué tal? Pues fíjate, tal y como tú decías, ¿no? Se avecinaban cambios, es lógico, con el cambio, valga la redundancia, de categoría, con ese descenso a Tercera Federación, pero ha llamado quizás la atención la prontitud. Se ve que es una decisión pues que estaba, si no ya tomada, pues prácticamente madurada, ¿no? O esa es la impresión que da, porque, bueno, recordamos a nuestro oyente hoy martes que tan solo hace prácticamente algo más de 48 horas de que se consumó el descenso del Puente Genil al grupo décimo de Tercera.
Vamos, algo que podría pensarse, Manuel, no sé si los motivos pueden ir por el no haberse cumplido el objetivo de la salvación.
Pues fíjate, a ver ahora también qué nos cuenta el presi, pero esta mañana hemos hablado con Álvaro, con Cejudo, con el míster, que nos ha tratado de más amablemente, ¿no? Y que ha prometido hablar en los próximos días para los micros de Ser Andalucía Centro. Y bueno, pues da la impresión de que hay algo de desgaste, ¿no? No solo en lo deportivo. Sí que entiendo que en caso de que la permanencia pues se hubiese sellado, quizá otro gallo cantaría, ¿no? Pero claro, eso es un partido que no hemos jugado, ¿no? Nadie sabe en hipotético qué es lo que hubiese ocurrido, ¿no? Lo cierto es que Francis pues siempre apostó y respaldó públicamente al míster, a Cejudo, sobre todo este año cuando cundían los nervios a lo mejor antes de Navidad o incluso el propio mes de enero, y además ha sido siempre muy tajante, ¿no? Álvaro va a estar aquí hasta que Álvaro quiera estar. De tal modo que, bueno, sin ningún tipo de duda, lo futbolístico tendrá su peso, pero bueno, a ver si hay algo más atrás. También tú sabes que estas cosas normalmente tienden a esclarecerse un poco cuando pasa algo de tiempo, aún está el cadáver muy caliente.
Ahora hablaremos también con el presidente de Salen Puente Genil, con Francis Cabeza, que nos acompaña en el día de hoy también para hablar sobre este tema concreto, los cambios que se han aventurado muy pronto. Compañeros, esperan muchos más cambios, ¿no? ¿Por dónde pueden ir los tiros? ¿Por dónde puede ir el tema ya a sabiendas de que finalmente Álvaro Cejudo no seguirá al mando del Salen Puente Genil? ¿Qué más cambios se pueden esperar?
Pues bueno, la verdad es que es una buena pregunta y en estos días también vamos a intentar hacer lo posible por hablar con César Navas, que es el director deportivo y que todo apunta a que va a seguir, ¿no? En primera instancia, pues hay cosas que están muy claras, ¿no? El Puente Genil a inicio del pasado verano, cuando ya era equipo de Segunda Federación, fichó a jugadores que nunca han jugado en tercera. No sé lo que va a pasar, pero me cuesta trabajo creer que todos van a quedarse, ¿no? Sobre todo, pues, bueno, los que tienen un nivel, porque lo han demostrado no solo este año, sino en campañas anteriores, de una categoría superior, ¿no? Hay que ver también el apego de algunos miembros de la plantilla al club, ¿no? Esta plantilla siempre hemos dicho que estaba hecha prácticamente imagen y semejanza de Álvaro Cejudo, a lo que él quería jugar, ¿no? Hay equipos que le han sido jugadores que han sido muy fieles tanto a él como al equipo, ¿no? Que empezaron en tercera, que han subido a segunda. Entiendo que hay gente que va a quedarse allí, sobre todo los que llevan ya 2-3 temporadas que tienen su vida en Puente Genil y ya han jugado con el Puente Genil en tercera. Luego hay otros nombres que han venido a reforzar, a suplir, e incluso hay jugadores pues que no han terminado de encajar, ¿no? Vemos, por ejemplo, es que no quiero tampoco poner nombres, ¿no? Pero los refuerzos de invierno, hay algunos que no han terminado de cojar. Y luego está Tomasinho, que todo el mundo quiere que se quede, pero que es propiedad de la Almería B, ¿no? Que va a estar en Tercera Federación. Es que es muy, muy complicado. Hay otros jugadores pues que venían porque el Puente Genil ascendió a segunda, que han dado la talla, que han generado pues el interés de otros clubes, y habrá que ver, ¿no? Lo que sí está claro, que además ya lo adelantaba Francia ayer cuando comentaba contigo, que el jugador que tenga un vínculo contractual con el Puente Genil pues va a tener que cumplir, o al menos lo que yo entendí es que el que quiera a alguien pues va a tener que soltar la pasta y punto, ¿no?
Y también en estos vientos de cambio, ya te dejo que está nuestro está Francis Díaz, nuestro invitado, también esperando para que empecemos esta pequeña entrevista. Con esto te dejo, pero ¿quién crees tú que pueda ser el que se siente en el banquillo del conjunto rojinegro? ¿Quién puede haber candidato ya? Imagino que todavía no, pero ¿por dónde puede ir?
Pues vamos a preguntarle precisamente a Francis, que está a punto de atendernos. Lo cierto es que es muy complicado, ¿no? Porque mira, fíjate, había un nombre que bueno, hace poco estaba en Puente Genil y que además dejó muy buen recuerdo, que era Juanmi Puente Nueva, que estaba sin equipo, pero claro, esta opción ya no nos sirve porque está en Torredón Jimeno. Fíjate que se ha quedado también sin trabajo Diego Caro abandonó el Puente Genil para ir al proyecto de cantera del Córdoba B. No lo sé. También hay un entrenador en este grupo que, bueno, tú has tratado un poco más de juntilla este año. Bueno, no lo has tratado porque es que solo está la Ciudad de Lucena, ¿no? Como el 13ª Federación, donde el San Roque del EP ha comunicado que Chelly no quería seguir, ¿no? Un entrenador que gusta mucho y que con un equipo inmerso en una crisis económica e institucional ha hecho un gran papel. Es muy complicado, la verdad. Habrá que ver también, cómo se mueven el resto de banquillos, no solo en este grupo, ¿no?, sino también en Segunda Federación e incluso en la zona, porque tú sabes que el fútbol a este nivel, al final la cercanía geográfica, el no tener que hacer tantos kilómetros, pues pesa mucho. Yo ahora mismo, ya te digo, esos dos nombres te los digo porque son entrenadores recientes del Puente Genil, uno con trabajo, otro no, como en el caso de Diego Caro, que lo último que ha hecho ha sido intentar salvar al Jerez Deportivo sin ningún tipo de éxito. Es muy complicado, ¿no? Y de momento, pues no se escucha nada. También te digo, Dani, tampoco ha dado tiempo, ¿no? Es que conocíamos la decisión unos minutos antes de las 10 de la mañana, ¿no? Prácticamente estamos todavía, pues, enmascando esa decisión que, bueno, que al final sorprende porque precisamente todo indicaba que íbamos a tener unos días algo más tranquilos, sin ningún tipo de noticia.
Venga, pues vamos a preguntarle también a Francis acerca de esta decisión, qué es lo que ha llevado a todo ello y sobre si tiene algún nombre ya pensado para sentarse en el banquillo rojinegro, compañero.
Perfecto, pues fíjate, si ayer ya pasaba por nuestro micro Francis, el presidente, Francis Cabeza, presidente del Saler Puente Genil, como venimos diciendo, hoy tenía que estar sí o sí con nosotros. Francis, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Hablamos, bueno, con nuestro colega Dani ayer de que, bueno, poco a poco se iban a comenzar tomando decisiones, medidas, iba a comenzar a andar. ¿Qué es lo que ha precipitado pues que hoy mismo conozcamos que Álvaro Cejudo no va a seguir en el banquillo?
No, nada, al final era una lectura entre ambas partes. Esto sabíamos que iba a ocurrir. Lo que pasa es que, bueno, entonces hay que entender que los primeros que tienen que conocer era la plantilla y después ya a partir de ahí, pues, tomar, perjudicar y tomar la decisión y ahora, bueno, pues, evidentemente seguir dando la palabra ante los medios. Es una decisión de mutuo acuerdo. Tiene claro que su etapa en Puente Genil había finalizado. Nosotros a él le debemos mucho y no íbamos a hacer freno a su carrera, ni mucho menos. A ver, todo lo contrario, porque, como os digo, la relación es extremadamente buena.
Ha sido entonces voluntad de ambas partes, ¿no? El que acabe la andadura ya.
Bueno, realmente es voluntad más del míster, realmente. Lo que pasa es verdad que al final a él le quedaba un año más de contrato y evidentemente estas cosas podían ocurrir y ya os digo, nosotros la relación es estupenda y en el momento que él... Nosotros siempre hemos dicho que para nosotros lo más importante es ser Álvaro Cejudo persona, puesto que su familia, él cuenta con un trahijo y su mujer vive en Canarias y lo que nosotros no vamos a hacer es joderle la vida a nadie.
Te quiero preguntar con respecto al cambio de banquillo. Ya queda Álvaro atrás y bueno, pues vamos a otra cosa, mariposa. Así funciona esto, así es el fútbol y no te lo voy a desde luego a explicar ya a ti, Francis. No sé si hay nombre ya encima sobre la mesa, si pronto vamos a conocer alguna decisión.
No. La decisión no va a ser prontía. No vamos a precipitarnos. Evidentemente, desde que se ha publicado hace un rato la noticia, pues te podrás imaginar. Currículum desde Pakistán. Entonces, bueno, yo agradezco a todo el mundo. Eso quiere decir que el banquillo del Puente Genil es una zona o un sitio apetecible. Lo que está claro es que nosotros ya sabéis nuestra forma de trabajar. Vamos a buscar un proyecto, por lo menos lo vamos a intentar, ganador. Y bueno, el que coja la batuta del Puente Genil tiene que reunir tres cualidades. Una, la del trabajo, que no se le presupone que nadie lo tenga, o sea que nadie no lo tenga. Dos, la de saber a qué club viene, que viene a un club currante y humilde. Y tres, adaptarse a los medios que tenemos. Así que bueno, y que sí que conozca la categoría. Así que eso sí que va a ser la premisa que vamos a tener en cuenta.
Con respecto al resto de toma de decisiones, a la hora de, bueno, idas, vueltas, de jugadores, etcétera, ¿también tendremos que esperar o se están moviendo ya algunas cosas, Francis?
Es muy pronto todavía. Nosotros ahora mismo estamos recién salidos del descenso, entonces tenemos que reestructurar todo y lo primero entendemos que es el director de orquesta, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, que algunos jugadores tienen contrato en vigor. Y eso pues les ata el Puente Genil, evidentemente.
Perfecto, pues Francis, muchísimas gracias por estar como siempre con nosotros, dando la cara y bueno, pues explicándonos un poco acerca de esta decisión que sin duda es la noticia del día en el deporte de nuestro territorio. Francis Cabeza, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros siempre.
El primer cambio que llega ya para el San en Puente Genil. Gracias, compañero. Gracias, Francis. El primer cambio que llega en forma de su entrenador, que Álvaro Cejudo no seguirá en los banquillos rojinegros. Vamos a hacer ahora una breve pausa y enseguida nos metemos de lleno a hablar de la primera andaluza de fútbol, porque tenemos que hablar del Osuna y del Bentipo y de la ida de semifinales de esos playoffs. Enseguida vamos.
Andalucía Centro Deportes. Daniel González.
El Centro Comercial N4 está de celebración y lo hace por todo lo alto, sorteando 18 estancias en hoteles por España y Europa para dos personas.
Del 4 al 9 de mayo participa con tu ticket de compra y podrás ganar hasta 3 viajes cada día. Compra, participa y prepárate para viajar.
18 razones para celebrar en el Centro Comercial N4. Más información en ccn4.com.
Siente el latido de Estepa. Vive la devoción de un pueblo. Ser de los Remedios. En Hoy por Hoy compartimos historias, fe y el orgullo de nuestras raíces. Un abrazo de esperanza bajo el manto de la Virgen de los Remedios. ser de los remedios. En Hoy por Hoy, Andalucía Centro.
A partir del 11 de mayo.
MC Música presenta Las Guerreras K-Pop, el musical con la historia original. Viernes 5 de junio a las 8 y media de la tarde en la caseta municipal de Gilena. Compra tu entrada anticipada en enterticket.com y en los puntos de venta autorizados en la comarca. Colabora Ayuntamiento de Gilena.
¿Qué hacías hace 40 años? El 1 de enero de 1986 España se integra oficialmente en la Comunidad Económica Europea. En 1986 realiza su primera emisión en el centro de Andalucía esta radio. Ser Andalucía Centro, 98.3. 40 años contigo. Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Walking down the avenue, holding, take our man for two.
13:40 y ahora sí, vámonos a los playoffs de Primera Andaluza, las semifinales, ese primer envite que se saldó con dos resultados que no fueron demasiado favorables ni para los Una ni para Club Deportivo Bentipo. Vamos por partes. En primer lugar, en el Raúl Carroza vivimos el choque protagonizado entre los Una y San José, que se saldó con empate a cero, pero no por falta de oportunidades. De hecho, en una de las primeras del partido, el Osuna contó con un penalti a su favor que erró y que finalmente no subió al marcador, ese primer tanto que habría sido importante para ir ya con ventaja desde los primeros minutos. Sin embargo, el portero detuvo el penalti, los 11 metros, y continuó ese empate sin goles. Un poco más adelante llegó la jugada de la polémica, porque Osuna anotaba el gol después de que el portero visitante le diera con el balón en la espalda en un saque al jugador ursonense. José Ángel cogió el rechace y anotó el gol. Sin embargo, pese a que el árbitro pitó gol en un principio, después lo anuló incomprensiblemente. No sabemos realmente por qué, y esta es la jugada que más polémica ha suscitado entre la afición ursaonense. Ya en la segunda mitad, el San José subió líneas, vimos un partido un poco más empatado, aunque los Unas siguió teniendo muchas opciones para meter ese primer gol, para abrir la lata. Sin embargo, no terminaron de materializarse. Jonas se fue expulsado por doble amarilla, lo cual dejaba a los Una con uno menos durante 20 minutos, y a su vez en ese mismo minuto Jesús Fernández por las protestas se iba también, con lo que se quedaba sin un jugador veterano como es Jonah y sin su entrenador Jesús Fernández. Así terminó el partido con resultado gafas, 0-0, y todo por decidirse en el Felipe del Valle. Vamos a hablar con Manuel Palop, que nos va a contar un poco el intríngulis de todo este partido. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Dani, ¿qué tal?
Y lo primero de todo, esa sensación de que lo intentó, que fue superior durante gran parte, por no decir toda la primera mitad, ¿te vas con la miel en los labios de no haber sacado un resultado mejor?
Claro, a ver, al final se te queda un sabor agridulce, contento, estamos muy contentos con el partido que realizamos. Creo que hicimos un partido para haberlo ganado, incluso para haber dejado la eliminatoria bastante encarrilada. Pero falta ese acierto de cara a gol, que al final lo importante de estas cosas está acertado en el área rival. No pudimos materializar ninguna de las muchas que tuvimos, y pues por eso se te queda un poco el sabor agridulce. Estamos muy contentos, nos hemos demostrado nosotros mismos que somos muy capaces de competir bien y de ser superiores a este rival. Y también nos da cierta confianza para afrontar el partido de vuelta.
Una lástima, ¿no?, ese penalti, porque habría sido muy temprano en el partido, habría sido un inicio fulgurante, un inicio soñado. Qué lástima, ¿no?, que no entró.
Claro, al final el inicio del partido del bote, pues el equipo en la primera parte arrancó el partido súper bien. Antes del penalti, el penalti fue en el minuto 3, y en el minuto 1, 1 y medio ya tuvimos la primera ocasión, que fue una muy clara de José Ángel, un remate detrás de un centro lateral. Y después en el minuto 3, pues el agua del penalti, que al final los penaltis los puede meter, los puede errar, pero claro, al final en este tipo de partidos, en este tipo, pues termina siendo bastante determinante, porque cualquier gol pues cambia el partido, cambia el rumbo del partido, el rumbo de la eliminatoria. Tuvimos los primeros minutos en varias ocasiones bastante claras y no pudimos aprovechar ninguna.
Palop, otra jugada polémica, ese gol que al final no subió al marcador, inicialmente el árbitro concedió la diana, pero después, acto seguido, lo anuló. Cuéntanos un poco, porque nos quedamos en el público que no sabía muy bien qué había pasado.
Pues sí, la verdad que fue un poco extraño, porque sobre todo porque dio gol. El árbitro está a 3 metros de la jugada, la ve perfectamente. Nuestro delantero Javi Núñez está fuera del área y está de espalda y está quieto. No hace nada por molestar al saque del portero rival. Entonces, el árbitro da gol. Lo que no se entiende es cómo tarda 15, 20 segundos y reacciona anulándolo. Después me dicen que no es cosa del línea, que ha sido él que ha rectificado. Es un poco extraño, la verdad. Y después incluso la falta de Daka fuera del área, Javi Núñez estaba fuera del área, no molesta, le da su distancia al portero, pero el portero, al irse en el saque para sacar el largo, se va hacia donde está Javi, el balón golpea la espalda, rebota en otro defensa de ellos y al final le cae a José Ángel y se la empuja. Un poco extraño, la verdad que las decisiones arbitrales fueron todas, hubo mucho, creo que se mostró mucho nerviosismo a la hora de determinar las acciones, porque señalaba una cosa y cambiaba la dirección de la mano, el tema del gol, y tarda unos segundos en rectificar. Creo que desde el Chiavita mostraron bastante nerviosismo, bastante inseguridad en ellos mismos, y al final la pena fue que cayó un poco de nuestra contra. Cada vez que rectificaban las decisiones, pues nos caían en contra. ¿Qué vamos a hacer? Esto es fútbol, también hay veces que hay que contar un poco con ellos, y dentro del sabor agridulce que se te queda, pues también en esa faceta pues también tuvimos un poco de mala suerte.
Bueno, en esta polémica también quedó servida a 20 minutos del final, cuando Yona fue expulsado por doble amarilla por las protestas, podríamos intuir. A su vez también fue expulsado Jesús Fernández. Dos expulsiones muy seguidas. ¿Qué fue lo que pasó, Pablo? ¿Cómo os sentís vosotros después de quedarse con uno menos y quedaros sin vuestro entrenador?
Bueno, a ver, el tema de Yona, la primera amarilla es la que podemos discutir más, porque la primera amarilla es una falta de Miguel. De nuestra defensa, que bloca un avance del contrario y le sacan amarilla. Jonas habla con el árbitro, porque Jonas es un futbolista experimentado, se acerca al árbitro a hablar bien con él. Jonas no es una persona ni que le falte respeto al árbitro, ni que le levante los brazos al árbitro, ni le levante la voz. Sabe hablar con los árbitros, es un futbolista experimentado. No voy a hablar quién es Jonas, porque creo que la mayoría de los oyentes o de los aficionados al fútbol de la zona conocemos perfectamente que es un futbolista, que ha sido profesional, y que estamos hablando de un futbolista magnífico. Entonces, al final, creo que el árbitro le saca esa amarilla como para que, evitar que se le acerque. En la misma acción de nuestro defensa, Miguel, saca dos amarillas, una de ellas a Jonas. Ya te merma, ya juegas con el condicionante de que tiene amarilla, y la segunda parte, pues la mala fortuna, una jugada fortuita, que va a robar un balón, pero se resbala. Se resbala, entonces la entrada se ve un poco más fea de lo que es, le saca la segunda amarilla. Ya teniendo la amarilla, pues ya te limita, y cosas que pasan en el fútbol, al final una acción fortuita, parece más fea de lo que es, te saca una segunda amarilla y te quedas con uno menos. Pues la protesta pues también expulsa a Jesús, que es lo visto, no quería que cambiaba de decisiones, cambiaba, da un gol a nula, nos carga de amarilla por solo acercarnos a él, y también nos priva de tener a nuestro entrenador en el banquillo. Pero bueno, lo positivo fue que el equipo, a pesar de que nos pudo sacar un poco de nuestra casilla o poner nervioso el tema de las decisiones arbitrales, ni con 10 ni con la expulsión de Jesús, el equipo se vino abajo, el equipo siguió haciendo el mismo partido que venía haciendo, entendió perfectamente lo que requería este contexto nuevo de partido, e incluso con 10 no sufrimos, seguimos siendo el Osuna de casa, seguimos llevando el peso del partido, dominadores, y hicimos un partido, como te he dicho antes, para haberlo ganado, pero bueno, no pudo ser. Nos adaptamos muy bien a todas las circunstancias que tuvimos en el partido. Hubo muchas circunstancias que fueron negativas o que fueron en nuestra contra, y aún así el equipo siguió con su plan, y es muy positiva al final la respuesta de los futbolistas dentro del campo, pero no es fácil. La verdad que la situación del otro día no es fácil seguir haciendo las cosas bien cuando te empiezan a perjudicar en tantas decisiones tan seguidas. Pero por eso, de chapó por los futbolistas, por todo, por el esfuerzo que hicieron y por el gran trabajo.
¿Y cómo os preparáis de cara al partido de vuelta ahora en el segundo envite, en el Felipe del Valle, teniendo esto en cuenta, todo lo que pasó en la ida, que no podréis contar con un jugador tan experimentado y que, bueno, es un seguro, un baluarte cuando llegan este tipo de minutos, como es Jonas? ¿Cómo os preparáis desde Osuna?
Bueno, pues nada, hay que preparar el partido, pues yo creo que tampoco hay que variar mucho el plan de lo que se ha preparado para el partido de ida. Creo que tenemos muy claro a dónde vamos, contra quién, el rival que tenemos enfrente, los futbolistas que tiene, y creo que podemos contrarrestarlo bastante bien, como ya se ha visto. Creo que tenemos que ir con la máxima convicción, con la máxima confianza en que si somos el Osuna que se vio el sábado pasado o la mejor versión de este Osuna, vamos allí, vamos a tener muchas posibilidades de ganar el partido, y todo pasa por hacer las cosas bien, por tener un plan concreto y realizarlo de la mejor manera para saber atacar sus debilidades, intentar contrarrestar sus muchas cosas buenas que tiene este equipo. Pero creo que ya lo hemos demostrado tanto en Liga como el sábado pasado en la Isla, que somos capaces de hacerlo, y a pesar de que tenemos esta baja de Jonas, pues a preparar la semana bien, a preparar el partido bien para ir allí con la máxima ilusión, la máxima confianza, como te he dicho, en que vamos a tener nuestra opción de ganar el partido, y a ver si esa mala fortuna que hemos tenido este sábado de no poder ganar o no poder dejar medio encarrilada la eliminatoria, quién sabe, esto es fútbol. Al final, el fútbol, yo siempre lo digo, lo que te lo quita te lo da, lo que te da te lo quita, al final es algo, el fútbol justo, y si somos capaces de hacer un gran partido y de ser superiores allí también a ellos, al final seguro que tenemos premio y conseguimos la victoria.
De hecho, solo os vale la victoria, por la mínima incluso valdría, pero solo os vale ganar en el Felipe del Valle. ¿En este sentido esperáis a un San José que especule un poco con el resultado y eso pueda alterar el plan del partido de los Osuna?
Bueno, no sé decirte, porque claro, aquí también esperábamos que cuando ves el San José, el nivel que tiene de futbolista, de proyecto y demás, también esperábamos que fuera un poco más, no sé, como más atrevido o más ofensivo. Creo que también fue gracias a nuestro buen trabajo que casi anulamos todas las posibilidades de ello de hacernos daño. Creo que el San José allí en su campo es un equipo alegre, un equipo que le gusta ser dominador, puede tener el balón, tiene gente, sobre todo en el medio campo, que manejan muy bien los tiempos del partido, que controlan muy bien las situaciones del juego. Creo que allí a lo mejor intentan eso, a lo mejor tener más tiempo el balón, porque entiendo que ellos creen que si lo tienen ellos más el balón, pues van a sufrir menos contra nosotros. Aquí es verdad que no pudieron mantener la posesión, que creo que es lo que ellos tratan cuando preparan el partido, cuando ven el equipo que tiene San José. Pues un equipo que le gusta tener la pelota, aquí el otro día lo anulamos por completo, y pues su plan pasará un poco por ahí, creo, por manejar los tiempos del partido para intentar que nosotros no lo hagamos sufrir. A nosotros solo nos vale la victoria, no hay que tener prisa, no hay que tener nervios, hay que ir a hacer el partido. Una victoria ya, lo mismo la consigues en el minuto uno que la puedes conseguir en el 97 en un gol, en una jugada aislada. El fútbol es así de caprichoso y hay que estar convencido y a por todas, pero con tranquilidad, con la confianza en nosotros mismos y en hacer las cosas bien.
Y una última, Palop, sabemos que durante estas fechas, estas horas que ya son previas, de hecho, al partido, hay mucho de eso psicológico, de lo que se habla, del mensaje que se pueda mandar al vestuario en ciertos momentos. ¿Cuál es el mensaje que a día de hoy está calando en el vestuario de los Osuna Bote Club? ¿Qué es lo que se escucha cuando uno entra al vestuario con todos los chicos?
Pues el mensaje, yo creo que el mensaje está claro. El mensaje es que somos capaces. Que este equipo ha demostrado que cuando este equipo da la mejor versión, da lo mejor de sí mismo, es capaz de competir y de ganar a cualquiera en cualquier lugar. Y el mensaje es que somos capaces, lo hemos demostrado, lo hemos demostrado recientemente el sábado pasado, y lo tenemos que volver a demostrar el domingo para seguir avanzando a una posible final. Y nada, el mensaje es ese, está claro.
Palau, muchas gracias por estar con nosotros en La Crónica.
Gracias a ti, Dani.
Y rápidamente nos vamos ahora hasta Casariche para hablar con el capitán del Club Deportivo Vintipo para ver cómo se desarrolló el partido en Mairena, en el San Bartolomé. Y es que de hecho el equipo local se puso por delante en el marcador por 2-0 en la segunda mitad, una primera muy igualada, aunque en la segunda se vieron superados durante esos primeros minutos, ese envite que fue letal por parte del equipo de Mairena. Comino recortaría distancias con una falta que terminó en las mallas y parecía que todo estaba un poco más tranquilo con ese gol, con el 2-1. Un guión bastante parecido, déjenme decirles, a lo que vivimos en la fase copera, en el partido de Copa. Que nos lo va a contar Adri Panucci, capitán del Vintipo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Dani.
¿Y cómo viviste tú el partido en el San Bartolomé?
Bueno, el partido ya
yo creo que ahí habemos muchos jugadores ya con mucha experiencia en estos partidos. Y como bien tú has dicho, el primer tiempo estuvimos bien. No, todos ellos tuvieron dos ocasiones, dos remates de córner, luego lo que tiro entre los tres palos no tuvieron. Nosotros tuvimos dos llegadas allí, casi vamos para tirar puerta, no tiramos. Y luego nos pasó como bien tú has dicho, como en la Copa, el arreón del segundo tiempo, pues más bien arreón, más yo creo que más fallos de nosotros. Que lo hablamos al terminar el partido, son dos fallos que no podemos cometer ya en eliminatoria. Y ya en el gol de Comino, pues una tranquilidad, porque como te he dicho antes, ya tenemos experiencia en esto y sabemos que tienen que venir aquí a Cajarice. Y después del arreón de ellos, del 2-0 al 2-1, pues vimos bien el 2-1 y a ver lo que pasa en el Sergio Carnero Gil, que 90 minutos aquí con nuestra gente y nuestra afición, creo que tenemos mucha ventaja de ganar.
¿Qué pasó en esos minutos iniciales del segundo tramo? ¿Visteis superado? Porque es verdad que Mairena adelantó líneas, pero ¿sentisteis superado? ¿Fueron errores puntuales? ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, pues lo que hablamos no lo dijimos porque hablamos de no conceder nada atrás. Lo que te digo, el empate, pues bueno, sería muy muy buen resultado también. Pero bueno, ya lo que pasa, salimos al segundo tiempo, una salida de balón Álvaro Gela que hizo a las Cominos, se le quedó un poco corta y el extremo la cogió, se quedó dos contra uno conmigo y nos metieron en el 1-0. Y luego el segundo gol fue falta, le hicieron una falta a Alfonso que no la pitó. Y luego nos dieron una contra a mí, Álvaro, 4-2, porque ya te pones pidiendo y quieres atacar, y quieres empatar y lo que pasa. Y a la contra me tiene el segundo. Y luego, lo que te he dicho antes, a meter el comino al gol de Sarta, pues ya también tuvimos la tranquilidad, porque no, para que ellos no tuvieran otro reón y intentar matar el partido a una contra o otro balón parado y ya está. Pero bueno, después de cómo salimos al segundo tiempo, el resultado no es malo para hacer una eliminatoria.
Venga, pues hablemos un poco más acerca de lo que le espera al Club Deportivo Mairena para volver ahora al Sergio Carnero Gil en un partido que ya hemos visto, esta será su sexta edición esta temporada, que se hice pronto, los dos de Copa, los dos de Liga y ahora estos dos de eliminatoria de playoff. Se conocéis muy bien, ¿no? Aquí ya prácticamente no hay nada que inventar en cuanto a táctica, físico, se conocen muy bien los dos equipos como para inventar ahora.
Sí, como bien tú dices, nos conocemos muy muy bien, lo que te he dicho, el partido yo creo que aunque ganamos nosotros va a ser en detalle, el que ellos tengan un fallo o un plus, ellos no pueden ganar también que nosotros tengamos un fallo y como bien tú dices, ya cuando llegue el domingo es la sexta vez que nos hemos enfrentado con ellos, no le hemos ganado en ningún partido. Hemos perdido dos y hemos empatado dos y sí, y creo que si la ganamos ahora, creo que es el partido más importante que le podamos ganar. Ganamos oportunidad en casa con nuestra gente y le traemos mucha ganas de ver respeto porque lo que te digo, de cinco partidos no le hemos ganado ninguno, ahora con un gol no vale y que mejor que hacerlo con nuestra gente.
Lo hablaremos un poco más adelante ya cuando se vaya acercando la fecha, pero tú esperas a un Mairena que contemporice con el marcador, es decir, que se meta atrás y que el equipo busque sobre todo el que no anote el gol el 20.
Hombre, yo creo que sí, a pesar de ello allí en el 2-0 ya dieron un pasito atrás, como es lo que te digo. Ellos también tienen muchos jugadores con mucha experiencia y somos los equipos que vivimos de eso, de cualquier error lo vamos a aprovechar y creo que ellos van a venir a guardar su portería. No lo vamos a meter tan atrás, pero a lo mejor nos dará un poco más el balón y nosotros ya va a llevar el partido. Y que no, porque no, pues ya está, pues ya buscaremos nuestras armas como han jugado siempre, a lo mejor como con Osuna, con incluso con Mairena, con San José, con Rinconada. Como yo siempre digo, el que pueda más que achuche y a intentar ganar caídas y balones parados y a por todas. Y vamos a tener que aprovechar.
¿Hay optimismo a día de hoy en la plantilla del Cacereche?
Sí, sí, nada más terminar el partido hicimos un círculo, nos dimos la enhorabuena por el esfuerzo que hicimos y agradecer a la afición el desplazamiento y luego eso, que tengamos los pies en el suelo, que estamos tranquilos, que lo que te he dicho, que 90 minutos en Cacereche a cualquier equipo se le hace muy largo y vamos a intentar ganarle.
Adri, muchas gracias por estar en la crónica de hoy.
Muchas gracias, Dani. Saludos.
En un minuto llegamos a las 4 de la tarde y no tenemos tiempo para más, así que gracias por acompañarnos y ya saben que pueden volver a vernos en www.andaluciacentro.com a la carta en nuestro podcast. Mañana volvemos con mucha más información deportiva. Hay que seguir actualizando marcadores en la segunda andaluza, en la tercera también. Hay que seguir desgranando estas noticias deportivas que nos van llegando, por supuesto, también en el polideportivo. Eso será mañana. Pasen una buena tarde.